sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá. En caso contrario, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenos días, muy buenas tardes. En realidad, siempre me equivoco cuando arrancamos. ¿Cómo están? 15.07. Ya estamos, te digo, directamente Matías Barbería, quien saludo, soy Bernardo Vázquez, saludo a Matías Barbería, pero ya le digo que estamos para arrancar con la primera nota del día. ¿Qué te parece, Matías?
Vamos para adelante, por supuesto.
Que vamos directamente ya con la primera entrevista del programa. Estamos en contacto con Luis Cámara, él es médico clínico, matrícula nacional 519951 y es el asesor presidencial el asesor médico del presidente Alberto Fernández, así que un verdadero placer charlar con él. Todavía no lo tenemos en línea, así que en minutitos vamos a estar hablando, pero bueno, aprovecho mientras esperamos para que conectemos de nuevo con Cámara, para saludarte, Matías. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Bernardo? Tanto tiempo. ¿Cómo lo venimos llevando esta segunda ola? Y con la ansiedad ya de que ya son casos más cercanos, yo te digo, a nivel etario, los que estoy viendo vacunados, ¿eh? No sé si te está pasando lo mismo, pero se está sintiendo la disponibilidad de vacunas, que hasta hace muy poquito no era tal, había muy pocas vacunas disponibles, y ahora está empezando a avanzar con otro ritmo el proceso de vacunación.
Sí, sobre todo creo que la campaña de vacunación me parece que ha empezado a impactar en la población que es un poco mayor que nosotros, quizás de entre 45 y 55 años. Me parece que de a poco se está avanzando en ese sector de la población, con un buen número de primeras dosis dadas, sobre todo en el último tiempo, especialmente te diría en las últimas 2 semanas han llegado buena cantidad de vacunas, ya sea de Sputnik, algún remanente también de AstraZeneca, a través del fondo COVAX, y también alguna que se me esté escapando en este momento, pero ha habido un avance en el nivel de vacunación de los argentinos, sobre todo de este grupo etario que vos decís, ¿no? Me parece que, uh-huh. que como hay gente que uno va conociendo más allá de lo que son los abuelos, los padres, están siendo vacunados.
Hay más de 4 millones de vacunas de dosis disponibles todavía, Bernardo. Ya llegan a 17.600.000 y monedas la cantidad que llegaron al país, de las cuales se aplicaron 13 millones, 13 millones y poquito más, con lo cual de ahí que esa sensación, ese sentir de que van pegando cerca los pinchazos, tiene su basamento en los números.
Ahora sí, Matías, tenemos en comunicación directa a Luis Cámara. Él es médico clínico, asesor del presidente Alberto Fernández, matrícula nacional 5199-515. Así que, hola Luis, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Un placer, Luis. A ver, recién estábamos repasando con Matías el nivel de vacunación y el avance que ha habido en las últimas semanas en cuanto a la cantidad de dosis aplicadas en diferentes sectores de la población. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ha habido un avance significativo? ¿Crees que se está llegando a un ritmo mejor que el anterior?
Bueno, es obvio que se alcanzó un buen sprint en los últimos tiempos, y en esto y en la semana que viene, y hay promesas también para fines de junio, una buena cantidad de vacunas, que es imprescindible porque estamos viviendo una situación complicada a partir de la segunda ola, pero particularmente porque estamos siendo atacados por las variantes nuevas, que son muy contagiadoras, y dos de ellas pueden gambetear o eludir un poco la inmunidad que te da haber padecido coronavirus previamente y o si recibiste la vacuna, con la cual le está agregando complejidad a la ola y sobre todo mucho mayor cantidad de casos. Así que vengan vacunas rápido es imprescindible, porque también estas nuevas variantes comprometen un poco más a gente joven, no solo que los infectan, sino que pueden terminar mal. Entonces el rango de gente de riesgo ahora te diría que aumentó, no es, digamos, una persona de 60 años en adelante o los que tenían comorbilidades, o sea, otras enfermedades, ahora te diría los de 50 y los de 40 pueden ser personas que potencialmente pueden terminar en terapia intensiva y o fallecer. Entonces hace falta más vacunas.
Luis, en ese sentido, ¿qué tal? Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás? ¿Dónde nos ubicarías? Te estoy pidiendo una opinión casi subjetiva, casi cualitativa. En un pico enorme, si vemos los casos diarios, no han seguido subiendo, pero esta meseta es altísima, apuna. Pero también cierta esperanza por una disponibilidad de vacunas mayor. ¿Qué es lo que ves vos para las próximas semanas, para los próximos meses? ¿Es más probable que tengamos que llegar a un par de cierres más, como el que tuvimos la semana pasada, antes de que haya una cantidad significativa de la población? No sé si el 70% es un número correcto para hablar de una vacunación ya casi completada.
No, lo último va a ser muy difícil. Llegar al 70%, eso va a tardar bastante. Tenemos que tratar de frenar la mortalidad que tenemos por la cantidad de gente de 50 años en adelante que se está ¿cómo se llama?, complicando. Disminuir francamente ese grupo etario, para eso necesitamos vacunas. Las que están viniendo ahora van a tener un efecto biológico, calcula tú, en cuarta semana de junio, recién, no antes que se las ponen, tienen inmunidad, tarda un tiempito eso. Por lo tanto, es imprescindible tratar de ralentizar en la medida que se pueda la cantidad de contagios para darle más tiempo a las vacunas, ¿comprenden? Que vengan vacunas, ahí estamos. O sea, el tiempo pues nos puede actuar en contra, o el factor tiempo lo podemos tratar de modificar a favor. Para mí, algunas restricciones más hay que hacer. Si tú me dices, yo haría en varios distritos ya restricciones este lunes para atemperar un poco, restricciones cortas de 7 días, de 8, de 10, 9, pongámosle, comprometer 2 fines de semana y una semana laboral para que tenga el menor impacto, y tener 1, 2, 3 y ver cómo viene el tema. La cantidad de casos, creo que estamos en este momento en la cúspide, deberíamos empezar a descender lentamente, pero hay que pagar el precio de un mayo con una cantidad de contagios muy grande, que eso llenó las terapias intensivas aún más, y lamentablemente va a generar una ola de fallecidos grande a lo largo de este mes de junio. Pero lo importante es bajar el número de casos. Entonces tendríamos un julio bastante bueno, digamos.
Luis, quizá, no sé si es demasiado pronto para verlo, pero estos 9 días de cierre seguro tuvieron un efecto, seguro afectaron la curva.
Acá en el AMBA sí tuvieron un efecto positivo, en algunos distritos sí, y otros me parece que les falta porque empezaron tardíamente. Acá hay un error que algún momento la gente de varios distritos tiene que comprender. Cuando el AMBA hizo las restricciones, como 4 semanas, no estas duras, simultáneamente nosotros, el mundo clínico, del Foro Nacional de Medicina Clínica, de la Sociedad Argentina de Medicina, el día 14 de abril emitimos cartas y avisos dados en los medios de restricciones.
A ver, Luis, ahí nos escuchás bien. Bueno, nosotros te cortamos un poquitito, no te entendimos bien.
Bueno, yo diría que nosotros, digamos, acá en el AMBA lo que se hizo, se está notando su efecto. En el exterior está más complicado porque ellos empezaron a hacer esto recién hace unos pocos días, muchos de ellos, cuando en realidad le habíamos sugerido a nuestra sociedad, por ejemplo, de clínicos, el propio gobierno, por otro lado, que a mitad de abril ya tenían que hacer algún grado de restricciones más o menos importantes. Muchos distritos no lo hicieron y empezaron a hacer las restricciones en el momento que ya floreció la ola, digamos, ya se hizo muy grande, ya la ola rompió, por así decirlo, y bueno, te viene con una fuerza que no es fácil de poder contener. Entonces, a lo mejor en muchos distritos provinciales estos 9 días no tuvieron tanto impacto, por eso habrá que hacer un ajuste de tuerca en unos días.
Luis, hay un dato que a mí particularmente me preocupó y que imagino puede llegar a preocupar a la comunidad científica, que tiene que ver con el buen número, creo que es un 14%, me puedo equivocar, de internados en unidades de terapia intensiva que han sido vacunados. ¿Esto es un efecto que se puede seguir dando? ¿Hay alguna razón por la cual hay quizás un número importante de vacunados que igual han tenido que ser intubados?
Sí, hay un porcentaje de vacunados que aún con una dosis, aún con dos dosis, lamentablemente se van a infectar y algunos pueden terminar mal. Yo creo que a lo mejor ese dato hay que ver cómo se recolectó, porque puede pasar, en función de que hubo tanta cantidad de contagios en los últimos tiempos, es posible que, no sé, yo hoy me vacuné y 3 días después tenga COVID, pero en realidad es un COVID que me contagié mucho antes del efecto de la vacuna, ¿comprendes? Entonces yo creo que ese es un fenómeno que está chequearon cuántos se vacunaron, pero lo importante es saber cuándo se vacunaron. Si se contagiaron después de 3 semanas de la vacuna, sí es una falla de la vacuna, pero si se contagiaron antes de las 2 semanas, tuvieron eso que todavía no logró que la vacuna tenga su efecto, hay un tiempo biológico. Yo creo más es una hipótesis que haya pasado, digamos.
La clave, imagino, digo, más allá de que se han conocido algunos casos aislados, realmente 3 o 4 casos se ha hablado de gente vacunada que falleció, la clave, imagino, de la vacunación, para también para dejar el mensaje y para transmitirlo, es por lo menos estar vacunado con una dosis para poder bajar el riesgo de cualquier tipo de agravamiento de la enfermedad, ¿no?
Sí, eso no cabe duda. Fíjese lo que pasó acá con el Hospital Gutiérrez, que eran todos médicos que se cuidaban, todos vacunados y se infectaron igual. Pero hicieron una enfermedad muy leve, ni internación, tuvieron ningún otro síntoma. Eso es, digamos, por un lado ves el poder del virus que te contagia igual, queda claro. Y por otro lado el poder de la vacuna, que bueno, que fue una gripecita, por así decirlo, digamos. Entonces es importante vacunarnos la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, para disminuir las terapias intensivas y los fallecidos, que es realmente un número muy alto, muy dependiente de la cantidad de vacunas. Por otro lado, que la población también interprete, porque se pudo haber dicho por palabras de alguno que puede tener una interpretación compleja, que como se dice que hoy por hoy los que se internan en terapia intensiva fallecen, digamos, 6 o 7 de 10 que se internan, es porque se internan en terapia pacientes muy críticos, porque el mundo de los médicos clínicos como nosotros hacemos muchas medidas de oxigenoterapia sin necesidad que el paciente vaya a terapia intensiva. El que va a terapia intensiva es muy crítico. Y eso puede dar una imagen que la gente cree que hoy el virus es más mortal que antes. No, no es más mortal que antes, no tiene más letalidad. De hecho, bajó la letalidad. Estamos en el 1.5, 1.4. O sea, de 1000 infectados fallecerían 14 personas o 15. Y hasta hace 3, 4 meses, en 1000 infectados lo que fallecieran 22. Ahora no tenemos 1000 infectados, ¿me entiendes? Tenemos 2000 para hacer esa misma comparación. Entonces termina habiendo más fallecidos que antes por la cantidad de contagios que hay, generado un poco porque la gente en el verano un poco se perdió un poco la conducta, entonces se arrancó la segunda ola ya en un piso muy alto, y las variantes nuevas que se están haciendo sentir, digamos, son más contagiosas, contagian a gente más joven y contagian también a los que ya han padecido coronavirus. Entonces el poder de fuego del virus aumentó, pero significativamente.
Luis, ¿hay alguna estadística, si bien es prematuro, que se pueda haber hecho en el último tiempo, sobre todo en la etapa de vacunación, respecto a reinfectados o que se infectaron teniendo la vacuna? Digo, ¿cuál vacuna quizás puede haber sido menos efectiva en ese sentido de todas las que llegaron? Digo, de aquellos que están vacunados y se infectaron de nuevo.
Hasta ahora no tenemos un trabajo grande que te pueda decir cuál de las vacunas son más efectivas. Sí, a priori uno diría que la vacuna Sputnik, con un 90% y algo, es un poco más efectiva que la de AstraZeneca, y tal vez a igual que la de Sinopharm, un poco más efectiva. Pero no tenemos datos bien claves. Sí te digo que fallecen unas pocas personas, han fallecido con dos dosis. Estamos hablando, y también de una dosis, estamos hablando del 0.3%, 0.4%, tal vez menos de los que eventualmente pudieron también hacer una infección grave. Las vacunas son muy seguras en términos generales, no han dado efectos colaterales y disminuyen. Por supuesto, no hay nada que te asegure que te salvas. Es como tú tienes el colesterol alto, fumaste, y el médico te indica no fume, te doy una pastilla para el colesterol, ¿eso te protege que tengas un infarto? Sí, te protege. Ahora, ¿te asegura que no tengas infarto? No, ¿me comprendes?
Es una cuestión de probabilidades
que sirve,
Luis,
sí.
Si tuvieras que proyectar hacia adelante, ¿en qué parte de la pandemia estamos en la Argentina?
Estamos en el peor momento, pero muy cerca de empezar a ver el mejor momento.
¿Sí? ¿Y cuando decís muy cerca, a qué te referís?
Y yo creo que en julio ya podíamos tener bastante menos casos con un buen efecto de vacuna y esta ola que se va yendo. Y si seguimos vacunando, no tendríamos tercera ola. Si no vacunamos, tenemos tercera ola. Y yo creo que podemos...
Todo depende de disponibilidad de vacunas.
Todo depende. Sí, es lo único que cura la enfermedad, lo que elimina la pandemia. Ya lo hemos visto con Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, de alguna manera Estados Unidos, Inglaterra, son los países que han logrado con la vacunación tener la enfermedad controlada. No cabe duda.
¿Y vos ves un escenario tan parecido a esos lugares en julio?
Esta onda, tenemos una vacuna y un montón de cosas, en julio vamos a estar mejor y en agosto también. Ahora, si no vienen más vacunas, ponerle que estas son todas las vacunas, va a quedar todavía mucha población potencialmente contagiable, que puede terminar mal. No con la letalidad que hay en este momento, pero eso depende de la cantidad de vacunas que lleguen. Trate de entender que ahora estamos muy dependientes del número de vacunas. Obviamente, uno ve un panorama alentador dentro de unos meses, tal vez dentro de poco, pero hay que superar este momento. El momento es durísimo. El peor momento, te diría. Diría que es el peor momento.
Luis, el tema estuvo sobre la mesa toda la semana, por eso te voy a hacer la consulta desde el lado científico, ¿no? Desde el lado que seguramente, más, lógicamente, más conocimiento tengas y nosotros no, que tiene que ver con la famosa vacuna de Pfizer, que se está aplicando en otros países, que Argentina por algunos temas contractuales no ha llegado, que da la sensación de que no va a llegar, por lo menos por un buen tiempo, y que, por ejemplo, ha desarrollado algún tipo de nueva vacuna en algunos países como Estados Unidos, como Uruguay, y se está aplicando en chicos de 12 a 15 años. ¿Cómo ves la vacuna de Pfizer en general y si realmente crees que es tan relevante que Argentina pueda acceder a Pfizer, o quizás sin Pfizer también podemos seguir vacunando con normalidad.
No, hoy las vacunas que mejor rankean son, así en términos de efectividad, es Pfizer, Moderna y Sputnik. O sea, si nosotros tuviésemos mucha gente vacunada con Sputnik, estaríamos contentísimos, no tendría ningún problema. No me da mucho más la vacuna de Pfizer, que es muy buena igual a la de Moderna, porque los vacunólogos, los que saben más del tema, dicen que es una formulación como nueva de hacer vacuna y va a dar una expectativa muy buena como método para próximas vacunas. Eso es lo bueno, pero no es más efectiva que la de Sputnik. Y además algunas de ellas generan reacciones alérgicas muy graves, han tenido alguna complicación. No. Yo con Sputnik te diría que están cabeza a cabeza, desde el punto de vista de efectividad y un montón de cosas. O sea, yo no me vuelvo loco por tenerla. Por supuesto, es una vacuna buenísima, no cabe duda. Y es mejor.
Y también está la cuestión de tener más proveedores, dado que decís que la clave está en el número, ¿no?
La clave está en el número. Todas las vacunas son en términos generales muy buenas y vamos a ir más adelante un cóctel de vacunas, seguro. Ya se está trabajando en combinaciones de vacunas y da la sensación que eso, por algunos datos muy indirectos, que es útil. El año que viene seguro vamos a tener que vacunar. El coronavirus se va a quedar reducido, pero va a estar rompiendo la paciencia. Yo no creo que se vaya, ¿me entiendes? Es que lo vamos a tener
tratado.
Y todos los años va a estar uno, o sea, yo me veo un escenario, por ejemplo, que todos los años con barbijo en los inviernos, ¿te queda claro? Todos los años con barbijo, para frenar los virus comunes y frenar el coronavirus, que va a estar dando vueltas y rompiendo la paciencia, sobre todo en las personas jóvenes. Y además, lo que no sabemos cuánto dura la vacuna hasta ahora, nadie te puede decir, ¿no? Ojo, Moderna te dice, va a durar 2 años, pero si todavía no pasó el tiempo. La primer vacunado tiene 6 meses y medio, ¿me entiendes? Entonces, en la vida real no es lo mismo que el laboratorio.
Luis, la última para ir cerrando ya y lo liberamos y le agradecemos el tiempo. ¿Hay que mirar el número de segunda dosis aplicada, o porque la verdad es muy bajo a nivel nacional, es realmente muy bajo, o hay que priorizar las primeras dosis?
No, hay que priorizar las primeras dosis. Eso cuando se expresó acá, se lo expresó, ya se hizo con la hepatitis, y lo expresó Carla Bisotti a principio de año. Nosotros, la Sociedad de los Clínicos, apoyamos de entrada. Fue en un momento dado, el tema medio recibió críticas, pero nosotros apoyamos de entrada y ha tenido un éxito muy grande en Inglaterra. El Reino Unido, muy poca población tiene segunda dosis, y ellos lograron frenar totalmente, llegaron a tener 1,000 muertos por día, y ahora tienen contadito con los dedos de la mano, y con una dosis. O sea, es una estrategia muy buena. Por supuesto, la segunda te da un poquito más de potencia y te da perdurabilidad en el tiempo, ¿me comprendes? Pero hoy por hoy tenemos que tratar de tener una inmunización bastante grande a la mayoría de las personas. Yo prefiero más personas parcialmente inmunizadas, por poner un término, que menos personas mejor inmunizadas, ¿me comprendes?
Totalmente. Luis, un placer el diálogo con usted, y bueno, nos estamos encontrando de nuevo.
Bueno, gracias por llamar y sigamos en la lucha. Y mientras tanto, ojo, el ciudadano común es el principal soldado en la pelea contra el coronavirus. A cuidarse a rajatabla y usar barbijo todo el tiempo, todas las personas y en todos los lugares.
Completamente de acuerdo. Ojalá que así sea.
Hasta luego.
Cámara, médico clínico, asesor presidencial, matrícula nacional 5199-515. Interesante charla la que tuvimos en este arranque de programa. Ya pasó casi media hora, así que vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más en caso contrario. 32 minutos, seguimos con el programa. Muy linda la música, ¿no, Matías Barbería? Estamos de acuerdo, ¿no?
Qué nivel. Siempre muy bien musicalizado, el caso contrario.
Como siempre, muy bien Charlie Vázquez en la operación, en la musicalización, y obviamente Caro Gershenson en la producción periodística. Matías, y a la gente le cuento que ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Mati, a ver, para seguir con el tema un poco, en lo que tiene que ver con la actividad, imagino, con el consumo también, ¿cómo vienen dando los datos de consumo? ¿Cómo vienen dando los datos de precios? Los últimos datitos frescos que tenés de mayo, imagino, quizás.
Mira, de mayo todavía no tenemos cerrados los datos bien, todavía es muy reciente, los que tenemos son un poco viejos, tenemos datos bien cerrados de abril, que comparan contra un abril del año pasado. Entonces estás viendo en algunos casos subas siderales en la actividad, por ejemplo, industrial, en el comercio y demás. Y caídas también enormes en lo que es, por ejemplo, supermercados, porque lógicamente en abril y en marzo del año pasado la gente compró en demasía, si querés, para prepararse para estar adentro de la casa. En sí, lo que podemos es deducir, sabemos en algún nivel que veníamos de una recuperación que se había estancado, amesetado más que estancado, y que probablemente el cierre de 9 días haya tenido un efecto negativo en materia de actividad. Eso seguro. Los números no los vamos a ver hasta dentro de unos días, pero imagínate que primero empezamos con los cortes de algunas de las actividades comerciales a partir de las 8 de la noche, después lo bajamos durante 9 días a las 6 de la tarde y demás. Lógicamente que vas a tener menos facturación, menos valor agregado, menos producto, menos actividad económica. En ese sentido, eso está dentro de todo, dentro de lo esperable. Con todo, vos viste que esta semana la OCDE, la Organización de Comercio Internacional, hizo sus previsiones, ajustó sus previsiones de actividad económica para este año y para el año que viene, para todos sus países miembros, y ajustó al alza la expectativa de actividad económica para Argentina. En principio, más allá del serrucho que lógicamente te van generando la estacionalidad de cada año y los cierres, se espera que la actividad sea un poco mejor de lo esperado. No un rebote que te devuelva a la situación previa al coronavirus, el mismo informe calculaba que Argentina no volvía, y es terrible el dato, no volvía a la situación previa al coronavirus hasta 2026, una locura. Sí, durísimo, muy muy duro, es un empobrecimiento muy fuerte de la economía argentina. Pero en sí terminó siendo, si se quiere, un informe mejor que el anterior, donde se esperaba un rebote del 5.8, si mal no recuerdo, se espera un poquito más. ¿Qué está cambiando? ¿Qué hay de diferente? Bueno, no te hace tanto la actividad, pero hay mucho más venta del agro, que por ahí se podría haber computado en otros años, por estos récords que estamos viendo demenciales de entrada de divisas por exportaciones agropecuarias. Hay un pico de precios de materias primas a nivel global. Lógicamente que las personas que tienen, las personas productores que tienen la posibilidad de vender, venden, aprovechan, más allá de retenciones u otras dificultades, y ahí tenés un poco de la diferencia. En ese sentido, te decía...
Sí. Es lo que pienso, Mati, de alguna manera, porque imagino que este año del agro es de los mejores de los últimos, claramente, te diría de la última década, probablemente entre los mejores, corregime si me equivoco, pero digo, en un contexto en el que recuerdo, por ejemplo, 2018, si no me equivoco, a Mauricio Macri estar renegando de alguna manera por la pérdida que había implicado la sequía de aquel momento. Y todo el dinero que había dejado de recaudar el campo en ese entonces, algo así como, si no me equivoco, 8 mil millones de dólares, algo por el estilo. Bueno, ¿en algún momento se podrá dar esa conjunción de cuestiones de que más o menos Argentina esté ordenada por el lado del agro, por el medio de que no haya una pandemia también, por otras variables de la economía, ¿Cómo lo ves eso? ¿Hay alguna posibilidad? Separá el tema pandemia. Separá el tema pandemia porque obviamente es inviable calcularlo. Digo, ¿pero hay alguna posibilidad de que en algún momento se empiecen a alinear un poquito los planetas?
Mira, a ver, sí, esa posibilidad existe siempre. Me rehúso a sacar el tema pandemia del medio porque los precios de los bienes, las materias primas tienen mucha relación hoy por hoy con la pandemia. O sea, no se explicarían sin la pandemia. Pensá que apagaste a China, en un momento la apagaste por el golpe de la pandemia y de repente se prende China toda junta. Imagínate que fuera simplemente consumo eléctrico. Y pensá, apagás a China y de repente la prendés. El pico de demanda que tendrían las centrales eléctricas que abastecen a China es una locura. Ahora pensarlo eso en términos de soja para alimentar cerdos, en términos de maíz para alimentar vacas, en términos de insumos industriales para producir cualquier cosa. Apagaste China y de repente la encendiste toda junta. Es una locura el pico de demanda que tienen las materias primas en este momento. Así que es imposible separarlo de la pandemia. Decías, el mejor año del agro en mucho tiempo. Hay que ver en qué. Primero, no es la sequía que sufrió Macri, pero fue un año de sequía. La producción cayó este año, Bernardo. Lo que están haciendo es una diferencia enorme en cuanto a precio. No es una gran cosecha la de este año. De hecho, en parte el precio es porque no solo no es una gran cosecha en Argentina, sino que no es una gran cosecha en muchos lugares. Y también ha ido cayendo el stock por caída de actividad, por aumento de la demanda, etcétera, etcétera. En muchísimos otros de los países productores se están comiendo stocks, se están comiendo cereales oleaginosas guardadas en distintos lugares del mundo, y eso hace que los futuros tiendan a crecer, los futuros de agrícolas y demás, y se vaya acomodando hacia arriba el precio. Si además le agregás que el dólar aflojó por la enorme emisión monetaria, todos los precios están un poco inflados, etcétera, etcétera. Sí, en precios, bueno, sí, en precios es el mejor año para materias primas desde 2012, para materias primas que exporta Argentina. Pero hay una combinación de cosas, o sea, vos tendrías que pensar, por ejemplo, cantidad de cosecha, vos tendrías que pensar que eso tenga a su vez un buen precio, vos tendrías que pensar también que, bueno, hay que ver desde quién, el gobierno encantadísimo, quizás el productor preferiría una situación como la de fines de 2019, donde adelantó exportaciones, esquivando un 35% de retenciones que se le aplicaron a partir de diciembre. O sea, ¿el mejor año en qué? O sea, habría que ver. Sí, es claro que en demanda es una locura lo que está demandando el mundo de materias primas. En precio es una locura, porque entre lo inflados que están los precios en general de los activos y el hecho de la caída de stocks es enorme, pero sí, digamos, es un gran punto a favor dentro de todo este lío, dentro de este bajonazo que estamos tirando siempre los que cubrimos temas económicos. Es un gran punto a favor que le aporta el Estado por el lado de recaudación, que le aporta al interior por el lado de ingresos, un efecto riqueza, demanda de algunos bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, aporta, suma. Te iba a decir, bueno, ¿habrá afectado el cierre a la economía en mayo? Todavía no tenemos los números. Sí, seguro lo afectó, pero ojo, mayo, abril son meses de pico en actividad económica en la Argentina, precisamente porque es el momento en que se mueven los camiones para el puerto. Así que es sí, quizás te aplanó un poco ese pico tradicional.
Mati, te quería preguntar, Diego, para cerrar este gran bloque económico. Arrancó junio, falta una semana todavía para que se conozca el dato, un poquito más de una semana. ¿Cómo ves la inflación encima de los 4 puntos? ¿Cómo la están viendo los privados también?
Mira, las últimas veces que antes de una publicación traté de contar un poco cuál era el consenso de mercado, después, en los últimos 3 datos, sorprendió el dato hacia arriba. O sea, fue superado por las previsiones del mercado. Sobre todo esa bestialidad de 4,8 en marzo, que te digo, ni los más críticos, hasta malintencionados, si querés poder ver analistas, habían dicho un 4,8 de inflación en marzo, y sin embargo, ahí lo tuvimos. En sí, estoy viendo, no es un consenso, no es una encuesta, no es algo sistemático lo que te estoy diciendo, estoy viendo al consultar números alrededor del 3,5 para el dato de inflación. Es un dato enorme, es un dato horrible, no es el 4,8 de marzo, por otro lado, en ese sentido, pero sí, hay algunas previsiones que llegan a 4, no voy a decir que no, pero en general estoy viendo mediciones privadas, que no son intentos de predecir el dato del índice, ojo, son sus propios índices, que están rondando el 3,5.
Ya estaríamos por arriba de los 20 puntos en 5 meses, más o menos.
Con el 3,5 tenés un 21,7 acumulado en los primeros 5 meses del año, con un objetivo inicial en el presupuesto que era del 29 en todo el año, algo imposible.
Totalmente, un numerito sin dudas, así que vamos a ver cómo sigue el tema. Vamos a escuchar un poco de música, después venimos con un bloque Después del bloque económico venimos con algún bloque político. Is the power of the one. It's the power of the one. You know this funk has just begun. You can lean on me. Let your mind be free. Power. Power. Night shall not won't die. Power. But I need the funk, baby. Seguimos con el programa, ya son las 15:46, último cuarto de hora, y les cuento que la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de asistencia integral a personas en situación de calle. En una reunión conjunta, las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública, que presiden los diputados del Frente de Todos, Hugo Yasky y Pablo Yetlin respectivamente, analizaron con funcionarios vinculados a Desarrollo Social la iniciativa destinada a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. El texto propone un abordaje integral coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que contempla un registro de las personas en situación de calle, la creación de una red de centros de integración social de 24 horas con intervención disciplinaria, el acceso a la documentación, una línea telefónica y atención móvil, entre otros puntos. Así que ahí hablamos un poquito de la actividad en diputados. Te cuento también, Mati, que están pasando cosas en el Senado, porque visitado el Senado hoy, está en este momento el Senado, iba a decir Antonio Cafiero. ¿Sabés que estuve a punto de decir Antonio Cafiero?
Pasa.
Fue tan importante Antonio Cafiero en la historia de la Argentina de los últimos 70 años que obviamente uno a veces puede confundirse. Pero bueno, está su nieto, Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete de ministros de la Nación y que básicamente llegó hoy al Congreso, hay que decirlo, un poquitito alterado. Cafiero dijo que cuando termine esta pesadilla van a tener que rendir cuentas. Y habló atacando a la oposición, a la Corte Suprema, a los medios de comunicación. Un Cafiero, en este sentido, cuando Cafiero va al Congreso, generalmente radicaliza un poco más su discurso de lo que suele hacerlo fuera de él, ¿no? Estando en la jefatura de gabinete, hoy ha presentado, como decimos, o está presentando el clásico informe ante el Senado de la Nación, que se da un par de veces por año. También lo va a tener que hacer en diputados, pero ha habido también mucho interés en la presentación de Cafiero después de que se conocieran las preguntas que él respondió y en la previa. Recordemos que cada vez que un jefe de gabinete, sea Marcos Peña antes, sea Cafiero hoy, va al Congreso de la Nación, ya tiene todas las preguntas y respuestas masticadas en la previa y obviamente va a contestar con los apuntes en la mano, si no sería imposible. Son más de 1.100 preguntas en total que mandan los senadores de la Nación, en este caso. Bueno, Cafiero y la jefatura de gabinete las respondieron, las dieron a conocer el martes por la noche. Sinceramente te digo, todavía voy por la mitad de las preguntas leídas, llevo un tiempo. Llevo un tiempito importante, pero hay algunas cuestiones bien interesantes que dijo Cafiero. Por ejemplo, que seguramente ahora también está repitiendo en la exposición propia en el Senado de la Nación. Por ejemplo, dijo en una frase que se tomó polémica, sobre todo por el contexto que se había generado en torno al Fondo COVAX y a las declaraciones del titular de Fondo COVAX para América Latina, que había dicho que COVAX había ofrecido dosis de Pfizer para la Argentina dentro del paquete que se enviaba y Argentina había pedido reducirlas. Bueno, eso lo descartó por un lado, ¿sí? Pero sí reconoció que Argentina pudo haber adquirido más cantidad de dosis a través del Fondo COVAX, esto es, a partir de lo que tiene que ver con la distribución por población. Se podía pedir hasta el 40% de dosis según la cantidad de población vulnerable. Argentina pidió nada más que un 10%, y lo que dijo Cafiero en el informe básicamente es que lo hizo por una cuestión de costo-beneficio, porque no tenía los plazos de entrega a la vista. Muy probablemente hoy todavía no estarían las vacunas entregadas, pero la cuestión es que aún así Argentina utilizó una capacidad mucho menor de adquirir para adquirir dosis, en ese caso AstraZeneca, que la que podría haber utilizado. Es más o menos un ahorro de 30 millones de dólares lo que en ese momento ahorró el gobierno, valga la redundancia. Y bueno, de algún modo puede ser visto por un lado como polémico por la posibilidad de tener las vacunas a disposición y no adquirirlas, pero también en algún sentido hay quienes lo pueden ver como sensato en cuanto a que los plazos no estaban garantizados en cuanto a la entrega. Y Argentina viene sufriendo este tema, porque Argentina ha pagado dosis, por ejemplo, AstraZeneca, y todavía no han llegado al país y las ha pagado por anticipado. Hay algunas otras perlitas también en lo que tiene que ver de la declaración de Cafiero, con muchas preguntas que fueron por el lado de Pfizer, obviamente, sobre todo de legisladores de la oposición. Y Cafiero lo que contó fue que, así como hoy no hay ningún avance en la negociación con Pfizer, que se ha frenado, te diría, de diciembre a abril, sin prácticamente reuniones, sí se han restablecido los contactos, y que en algún momento probablemente puedan llegar a vacunas de Pfizer. El gobierno calcula que puede ser en 2022 recién, y que todavía es una etapa prematura para hacer ese análisis, pero sí ha habido algún tipo de reunión últimamente, el 12 de abril específicamente, entre Carla Bisotti y representantes del laboratorio estadounidense. También hay algunas perlitas no tan vinculadas a lo que tiene que ver con este tema, sino, por ejemplo, a el gasto de la ejecución del presupuesto de Aerolíneas Argentinas, cuánta plata tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la actualidad, un dato quizás interesante para vos, Matías, y para todos aquellos que siguen la economía, pero te diría que en un 70% de las preguntas, un 80% también, están destinadas y están dirigidas a todo lo que tiene que ver con las decisiones del gobierno para afrontar la pandemia.
Te cuento qué se estuvo mirando a nivel análisis de bancos de inversión, de financieras, lo que se podría llamar, si querés, el mercado, qué se mira con atención. Siempre te he jodido en todos los programas respecto de que la variable económica más determinante para la suerte de la Argentina en el corto plazo va a ser la cantidad de vacunas, o sea, está perfecto toda esa parte, pero lo otro que se miró fue una respuesta a una consulta respecto a la negociación con el FMI y con el Club de París. Lo que admite el gobierno es que va a necesitar una negociación firme, un acuerdo firme del FMI para que el Club de París conceda una prórroga para el vencimiento de 2.400 millones de dólares que venció, Bernardo, el lunes pasado. Exacto. El 31 de mayo venció ese pago que debería hacer la Argentina, venía prorrogando. Hay 60 días de gracia según las condiciones del acuerdo que refinanció en su momento el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Hay 60 días de gracia que puede utilizar la Argentina para no pagar. Continúa teniendo, tiene, si se quiere, el margen la Argentina para hacer ese pago con reservas, eventualmente desembolsar 2.400 millones de dólares de una sola vez. No sería quizás lo más seguro dentro de este contexto cambiario, si se quiere, pero si uno piensa que en esos 60 días puede llegar a estar cocinado el tema de la ampliación de capital del FMI, que pondría hasta 4.300 millones de dólares o el equivalente a 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, la moneda del fondo en reservas, ese margen quizás estaría, pero en sí lo que estamos esperando, lo que está todo el mundo mirando es eso, qué tan flexible puede llegar a ser el Club de París. Ahí la señal que da Cafiero es que sería muy inflexible el Club de París, que no concedería ninguna prórroga sin un acuerdo en firme con el FMI. Tenemos informaciones encontradas, porque hay informaciones que dicen lo contrario, no lo contrario, que dan la posibilidad de un acuerdo más lábil, pero en principio Cafiero dice no, se necesita un acuerdo completo.
Se necesita una manito del FMI de alguna manera para poder también negociar con el Club de París en lo que tiene que ver con el frente económico. Cafiero va a seguir estando, yo calculo que un buen rato más, todavía en el Senado de la Nación. Son, insisto, 1.100 preguntas las que le hicieron, obviamente que no las contesta todas en vivo. Generalmente lo más interesante de la visita de los jefes de gabinete al Senado tiene que ver con las chicanas, con algún cruce con la oposición, pero lo que tiene que ver con el texto en sí es el que ya se difundió y del que ya han salido algún tipo de precisiones, insisto, con algunas cuestiones vinculadas a la economía, pero mayoritariamente preguntando absolutamente, te diría que casi todos los legisladores, por el tema vacunas y el avance en la vacunación. Así que básicamente eso es lo que está pasando en materia política. También hay alguna expectativa en torno a la convocatoria de la Cámara de Diputados a laboratorios y a representantes de laboratorios para exponer en torno a lo que tiene que ver con contratos, con acuerdos cerrados con la Argentina por la provisión de vacunas. Creo yo que es el tema realmente, en los medios por lo menos, más importante de la semana, el que más repercusión ha tenido, y en paralelo obviamente lo que tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación en todo el país. ¿Te queda algo más, Mati, para el último minuto?
Sí, ya que hablamos de vacunas, que salió poquito antes de que arrancara el programa, Bernardo, probablemente lo hayas visto, el anuncio de la donación de 25 millones de dosis por parte de Estados Unidos, primer lote de los 80 millones que prometió, 6 millones de ellos van dirigidos a América Latina, alguna cantidad no especificada va a caer por acá, por la Argentina, así que bueno, de todos lados tratando de sumar un poco para llegar a los números que Cámara decía que necesitamos para ir saliendo de esto.
Totalmente. Esperemos que esa vacuna no tenga algún cobro en el largo plazo, ¿no? De los países de Latinoamérica que la van a recibir, esos 6 millones de vacunas.
Aclaro, aclaró la administración Biden que no pedimos nada a cambio, cosa que te hace sospechar completamente lo contrario, pero bueno, en fin, que es, así es el mundo.
Vamos a ver. Ya queda nada para que termine el programa. Matías Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, Caro Bergenson en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Esto fue En Caso Contrario por Radio Cultura. Nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde. Chau.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
En Lanús estamos enfrentando esta segunda ola de COVID-19 duplicando los testeos diarios. Intensificamos los operativos integrales de salud en cada barrio y construimos un nuevo espacio de internación intermedia con shock room en Monte Chingolo. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!